Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. Una frase de John Maxwell.
Y seguimos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do. Continuamos con buenas conversaciones en nuestro programa. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Caril Taveras de IDEOX. Buen día, Caril, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, jóvenes, buenos días. Placer verlos nuevamente.
Ay, igualmente, bueno. Caril, buenos días.
Cada vez que me dices jóvenes, me quitas años de encima, así es que...
No,
ese es un nuevo trademark, ay, Caril, no. Por ahí. Vamos a dejar ese tema.
El COVID look.
Y eso que está de lo más bajita ahora, ¿eh? Yo me hice un corte. Estaba ya frondosa.
Sí, está organizada. Sí,
está organizada.
Está organizadita.
Es que está incómodo.
Ese ha sido, Caril, para tu tema, ese ha sido su plan de gestión de crisis.
Sí.
Muy bien. Ay, sí.
Cuando ustedes sienten alguna liberación, por ejemplo, yo que duré una época de mi vida afeitándome dos veces por día, el dejarme la barba ha sido como un descanso.
Como, wow, una liberación.
Sí, una liberación. Es algo así que me imagino como la...
Eso es un acto de rebeldía realmente. Lo que
no, es liberación.
Está encubierto de liberación. Como que no me afeito más. ¿Y qué?
Y son de esas decisiones que a lo mejor se toman en momentos de crisis. Y hoy estaremos hablando de el plan de gestión en crisis.
Así mismo es, y bueno, aunque ya yo hace tiempo que decidí que no iba a hablar más de tema de crisis, de COVID, ni nada de eso, este tema pues no tiene nada que ver con el COVID, aunque sí ayuda en el momento, ¿verdad? Porque es muy probable que todas las empresas en algún momento de su historia tengan que hacer frente a una situación de crisis. Tarde o temprano, cualquier pequeñez, no importa lo que sea, ¿verdad?, puede hacer saltar esa alerta y desatar un caos dentro de las organizaciones. Es por eso que es muy importante tener un buen plan de gestión de crisis empresarial. Es como un must, ¿verdad? Como dicen los americanos, un must. Eso hay que tenerlo para toda empresa que desee ser exitosa y estar firme en esos momentos de crisis. Es algo así como uno tener un seguro y no tener que usarlo, a necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso es exactamente lo que hacemos como analogía a este tema. Miren, como les hablaba en una ocasión anterior, una crisis empresarial puede ser cualquier evento que amenace con la imagen y la reputación de la empresa, la del CEO, la de un alto directivo. Hemos visto situaciones en las redes sociales donde personas, figuras públicas han estado involucrados en hechos complicados, ¿verdad? Porque están en un momento de ira o porque fueron perseguidos en un momento de intimidad. Bueno, cualquier cosa que vaya directo a la reputación de la organización puede catalogarse un momento de crisis. Y a veces son cosas de momento, pero a veces son situaciones que se vienen gestando en un largo camino. Errores sobre errores, errores sobre errores. El equipo directivo se niega a corregirlos, o por arrogancia, o porque desconocen cómo, o por temor, ¿verdad?, a perder posición y capital político dentro de la organización. Así que las crisis escalan a veces de manera progresiva, otras surgen de forma inesperada, como compartíamos el ejemplo hace un minuto. Pero tener un plan de gestión eficaz de la crisis siempre va a ser la diferencia entre la supervivencia de esa organización o el fracaso de la empresa.
Ahí quisiera hacer un breve paréntesis, Caril, porque hay personas que dicen que tú prepararte para una crisis es posible que seas una especie de ave de mal agüero.
Es llamarla.
Es llamarlo.
Crisis.
Si está todo bien, si está todo tranquilo, si todo va fluyendo, ¿por qué nosotros necesitamos poner en nuestra cabeza que algo malo va a suceder? En las empresas, ¿cómo funciona esto?
Mira, a mí me gustaría poderles compartir lo que han sido años de experiencia y entrenamiento en la materia que hemos podido vivir en las multinacionales. Las empresas multinacionales se cuidan mucho de muchas cosas. Lo primero es que se cuidan de ser demandadas por clientes o por empleados, pero también se cuidan de estar frente a una crisis y que su liderazgo local en esos países no sepa qué hacer. Porque recordemos que estas empresas tienen su casa matriz en lugares normalmente lejanos y tienen oficinas o subsidiarias repartidas por varias partes del mundo, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de ellos asegurar que ante un momento que no puede controlar el CEO o no puede controlar el gabinete de crisis principal que está sentado en casa matriz, pues todos los líderes de la organización están preparados para ello. Con lo cual, yo difiero completamente de la posición de que tenerlo implica llamarlo, para nada. Es como lo del seguro, lo dijimos hace un rato, o sea, yo prefiero tenerlo y no necesitarlo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas para garantizar que tienen un buen manual y que tienen bien entrenado a su equipo? Lo primero es que se crea con mucho tiempo y en tiempo de paz un comité de crisis, de manejo de crisis. Esa figura se le llama táctica, justamente porque solo se activa en momentos particulares donde se lleva un protocolo de tal manera que tú puedes saber, bueno, tenemos esto, 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 sí, tipifica una crisis, entonces hay que activar el gabinete. No se activa el gabinete de crisis por cualquier razón realmente. En este grupo se trata de tener expertos en diferentes áreas, sobre todo en la parte de comunicación, y por eso es un tema que abordamos desde IDEOX, ¿verdad? Muchas veces se infravalora el tener previamente definido, por lo que ustedes bien acaban de mencionar, un equipo como este, pero definitivamente es muy sabio tenerlo estructurado. Y para esto es importante también contar dentro del equipo con un asesor externo que no tenga nada que ver con la empresa, que conozca la empresa, que conozca sus directivos y que esté, digamos, a la distancia de una llamada para este momento, porque puede ser muy objetivo. Un segundo punto importante a resaltar aquí es que se debe identificar con antelación cuáles son esas situaciones o cuáles son esos procesos donde la empresa tiene ciertas áreas de oportunidad, porque esas son las áreas débiles, esas son las áreas por donde puede venir una crisis, ¿verdad? Uh-huh. Y en este sentido, pues el plan de recuperación y de comunicación debe estar generado con anticipación. Obviamente hay que trabajar en corregir esas áreas de oportunidad, pero si son áreas que no controlamos del todo, entonces sí debe haber un plan muy, muy claramente identificado para si la crisis explota por ese lado, ¿qué hacer? La información es poder y lo hemos visto en muchísimos aspectos. Analizar la información de sectores competidores, situaciones o crisis que están viviendo otros en el sector puede ser una ayuda para mantener engrasado, ¿verdad? Ese engranaje de la gestión de crisis de nuestra organización. Es importante que el equipo esté listo. Tener un área de comunicación activa, un área de relaciones públicas que puede ser dentro de la organización o puede ser subcontratada, para que teniendo un consejero empresarial en materia de comunicación y asesoría legal, pues puedas poner en perspectiva qué tipo de comunicación se debe llevar a cabo en casos de emergencia. Todo comunica y ustedes lo saben, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo creo que Sobe tenía una pregunta, le vi su mano levantada.
Sí, las crisis se presentan de diferentes maneras y en diferentes magnitudes. ¿Ese plan que tú sugieres es un plan genérico o pudiéramos contemplar algún tipo de crisis, su nivel de intensidad para hacer uno específico? ¿Cómo se maneja eso? Porque hasta que no llegue uno no sabe.
Uh-huh. Es así, pero ciertamente cuando se recomienda mirar situaciones en el pasado y cómo lo han manejado, pues te da categorías de crisis. Recordamos una gran compañía para la cual incluso yo trabajé, que tuvo una crisis por un derramamiento de petróleo, donde en el mar hubo muchísimas especies que sufrieron, no sé si la recuerdan, 1991 por allá. Eso se tipifica una gran crisis. Entonces, para una gran crisis tienen que haber actores muy bien entrenados. ¿Quién sale a los medios de comunicación? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Cuando surge una pregunta para la que no estaba en el manual, para la cual no estábamos preparados, ¿qué hacemos al respecto? Porque todo lo que decimos y lo que no decimos también comunica. Claro. Pero si la crisis es reputacional, porque uno de nuestros directivos o el CEO de la organización se vio envuelto en un escándalo, también hay un manual para manejar crisis reputacionales. Digamos que se vuelven categorías, ¿verdad? Okay. Hay diferentes tipos de acciones para cada una de las categorías. Lo que no es opcional es no tener ninguna categoría creada para cualquier tipo de acción. Importante, no se recomienda que sea el líder de la organización el que dé la cara, sino un vocero del líder, que en este caso puede ser su cabeza de comunicaciones o relaciones públicas, o un asesor que esté contratado para eso en la materia. Siempre es recomendable que en caso de dar la cara a los medios de comunicación, sea un líder de la organización que haya sido entrenado. Bueno, porque frente a los medios podría ser suspicaz que ninguno de los líderes de la organización salgan a dar la cara frente a una situación como esta. Entonces, incluso se recomienda, Rey, una cosa súper interesante, que si la crisis es de madrugada y tienes que activarte, te vayas como estés. O sea, no te arregles, no te maquilles, no te peines, porque no debería parecer que estabas preparado para eso, sino que ha sido completamente natural. Si estaba en pijama, pues tírate algo arriba y sal y da la cara a los medios.
¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque también eso está de una forma u otra conectada con el estilo del liderazgo del CEO de la organización. Por ejemplo, Donald Trump, él habla por él y por todo lo que está vinculado con él.
Así es.
Steve Jobs en su momento también lo hacía, es decir, daba la cara. Y como estamos viendo y viviendo unos tiempos donde a la gente le gusta hacer contacto directamente con la cabeza y yo, el responsable, siente mayor nivel de seguridad, de confianza, que esa misma persona es la que está dando la cara. De hecho, lo hemos visto como a propósito de este aislamiento que hemos estado viendo, cómo muchos presidentes se convirtieron en el rostro de, por lo menos en la primera etapa, y la gente pues le daba seguimiento, y cuando había algún país que tenía a un ministro o a una persona que no era el gobernante, comenzaban a hablar, ¿y por qué él, que es el presidente, no está dando la cara? No. Sí. Por eso te hago la pregunta.
Eso tiene que ver mucho con el tipo de crisis que se estaba manejando en ese momento. Steve Jobs, por ejemplo, era, digamos, el ideador de sus productos. Y si se fijan, y Steve Jobs salía a dar la cara cuando era un producto que fallaba. Pero si es una tienda de Apple que tiene un problema de seguridad, no necesariamente es Steve Jobs la persona que debe salir, sino su vocero en materia de seguridad. Entonces, cuando te refieres al tema de los presidentes, evidentemente ante una pandemia que está azotando al mundo entero, donde la seguridad de la salud de la ciudadanía está en riesgo y ya se hizo el primer impacto a nivel del ministro de salud, pues lo que se espera es que el presidente o la cabeza máxima sí hable, porque no solamente implica el tema de si estoy cubierto y mi salud está segura, sino qué va a pasar con la economía, qué va a pasar. Entonces ya estamos mirando la magnitud de la crisis. En esos casos, pues definitivamente sí es recomendable. Nosotros nos referimos a casos donde, digamos, una compañía que tiene establecimientos por todo el mundo, tiendas de conveniencia, por ejemplo, y hay una situación de tiroteo sangriento en una de sus tiendas de conveniencia. Ahí no debería salir el CEO de la compañía, sino el vocero en materia de seguridad de las tiendas de conveniencia, por ejemplo. Ya. A eso nos referimos. Karil, pero muy importante que ese manual esté listo, Cintia. ¿Perdona?
Sí, es muy importante. nuestros Camino al Sol oyentes, una parte importante de ellos son emprendedores, no tienen grandes empresas, son equipos súper pequeños, 2, 3, 4 personas, y la crisis también puede llegar ahí, y la crisis puede venir con la cara de una persona, no de un proceso. Una persona que maneja mucha información en la empresa porque su trabajo lo amerita. ¿Cómo tú manejas que una persona de esa sea desleal con el manejo de la empresa? Uh-huh. O que tú dependes de un solo proveedor importante para lo que es tu cadena de distribución de productos o de producción. ¿Qué sucede cuando te falla ese proveedor, por ejemplo? Pero me gustaría ir a las empresas pequeñas. Sí somos tres gatos, Caril, porque la producción y el tipo de empresa sí lo ameritan y no puedo hacer más. ¿Cómo me preparo para esto? ¿A quién le endilgo esa responsabilidad? ¿Es toda mía? ¿Aún así con tres gatitos podemos hacer un manual que todos manejen la información? ¿Cómo hacemos?
Definitivamente. Lo importante es tener un libreto preestablecido. Y en ese caso, Cintia, pues contar con tus principales stakeholders, tu grupo de interés interno, ya sea tú, tu esposo, una prima y una tía que trabajen los cuatro juntos y que ofrecen un servicio a través de las redes sociales. Deben poder haberse sentado en la mesa y sí, ¿y qué hacemos sí? Y frente a una situación como esta, ¿cuál de nosotros habla? Y todo eso tenerlo por escrito y hasta cierto punto pues ensayarlo, que es una de las cosas que realmente le agradecemos a las empresas que nos han formado al respecto, y es que en tiempos de paz se debe ensayar lo que podría ser un accionar en tiempos de crisis. Vemos que en el teatro, por ejemplo, hay mucho tiempo de ensayo de una obra para ponerse en marcha, ¿verdad? La obra se pone en escena, se ensaya con la ropa puesta, con lo que vas a vestir en el escenario el día de la obra. Pero no importa cuántas veces salga a escena, siempre se sigue ensayando. Es lo mismo con un manual de crisis. No importa el tamaño de las empresas. Desde que te colocas en los medios de comunicación, ya eres eres propenso a que tengas una crisis. Porque cualquiera, un hater, que quiera salir a hablar mal de tu servicio, sea cierto o no sea cierto, ya eso tipifica una pequeña crisis. Entonces, para eso, ustedes como emprendedores, o yo y todos los que somos emprendedores, debemos tener establecido ante qué cosas reaccionamos, ante qué cosas no reaccionamos. Uh-huh. Si va a parar el negocio, es una crisis a la que tenemos que reaccionar. Si es algo que sencillamente es un comentario, es algo que no va a dañar la reputación de mi empresa, pues tenemos que definir si queremos responder o no. En ese caso puntual, algo que yo siempre les recomiendo a los participantes de los talleres y de las clases que imparto es que cuando hay un hater es porque definitivamente hay un lover. Y casi siempre el lover hace la tarea por la marca persona, la marca empresa. Entonces es tener claridad de en cuánto tiempo dejamos que la conversación, por ejemplo, si está fluyendo en redes sociales, camine hasta que el lover salga y haga la tarea, cuánto tiempo pasa hasta que sea yo misma que hablo y paro la rueda, o sencillamente, ¿cuándo es el momento de desarticular ese comentario eliminándolo de tus redes sociales? Porque sigue siendo tuya la red social.
Y ahí una frase que conecta muy bien: ante la duda, abstente. Un plan, como tú muy bien dices, viene planteando varios escenarios posibles. Y si lo que surge simplemente escapa de nuestra planificación, ¿qué tan importante es guardar silencio versus una respuesta que sea totalmente espontánea y que pueda ser imprudente?
Ahí mi respuesta va a ser es no perder la calma. Recordar que lo peor que podemos hacer ante una crisis es perder la calma y responder de una manera abrupta y no pensada es que hemos sido presos de una provocación. Todo líder, no importa si es de una organización grande o pequeña, tiene esa gran virtud o debería tener esa gran virtud de ser sosegado, ser paciente y esperar a tener la respuesta correcta o sencillamente a que esa respuesta nunca tenga que darse. Estas decisiones erráticas le cuestan mucho a la reputación de la marca persona y de la marca organizacional. Cuando decimos cosas sin pensar, se complican mucho más las cosas, Reinaldo. Uh-huh. Otra recomendación es no te quedes aturdido. O sea, una cosa es no perder la calma y estar en paz. Y otra cosa es que te aturdas de tal manera que no seas capaz de reaccionar. Porque no hacer nada y esperar que las cosas se reviertan solas, dependiendo de la crisis que estemos hablando, tampoco ayuda al manejo de la crisis. Eso no va a servir para nada. Por el contrario, lo que puede hacer es agravar la situación todavía más, uh-huh. porque cuando una empresa no acciona o no habla, alguien va a hablar. Entonces, dependiendo de lo que sea que esté provocando la crisis, tenemos que haber definido si eso debemos abordarlo o no. Por eso es importantísimo ese manual de crisis del que le hemos estado hablando, porque todo eso debe estar recogido allí. Hay que tener pendiente que esto se convierte en un reto para los niveles directivos, cuando estamos hablando de organizaciones que tienen niveles directivos, o para los socios en una organización pequeña. Ese es el momento donde se diferencia y se queda muy en evidencia la diferencia entre el experto y el aprendiz. Nadie nace sabiendo, pero tampoco una golondrina hace verano. Claro. Así que debemos estar unidos en esos procesos. Ocultar los daños solo va a empeorar las cosas. Alguien me preguntaba hace poco, bueno, pero es que cuando hemos cometido un error y lo hemos podido resarcir, no hay necesidad de evidenciarlo. Entonces yo le decía, bueno, depende, porque lo pudiste resarcir a partir del momento que te diste cuenta. Exacto. Pero de ahí hacia atrás hubo alguien impactado que definitivamente va a hacer la diferencia a nivel de comunicación. Recuerdo que hace poco una empresa de distribuidora de venta de artículos a gran escala en República Dominicana colocó una oferta en sus redes sociales. Es una empresa que al parecer estaba haciendo pininos en las redes sociales, pero es una gran empresa establecida a nivel de comercio. Y se le saturaron sus páginas, se le cayó el sistema, no pudieron servir a nadie. Y yo me enteré de que eso había pasado gracias al comunicado que ellos sacaron, reconociendo públicamente que no estaban en la capacidad a través de las redes sociales de servir a esa gran demanda que hubo, pidiéndole disculpas a sus clientes. Y qué interesante que todo lo que vino a partir de ahí fueron comentarios positivos, incluida yo, agradeciéndoles que hayan sido tan honestos. Porque el cliente, y sobre todo el 2.0, que está 24/7 y siempre activo, agradece la honestidad de las marcas, agradece que le digan, me equivoqué, no lo hice bien, lo vamos a hacer mejor, gracias por darnos la oportunidad. Entonces, ocultar el error no siempre es una buena decisión.
Y ahí creo que has dado en la clave para fines de ir cerrando ya, lamentablemente, el tema, que está bien interesante. Pero la crisis, ninguno está preparado. Podemos ir haciendo aprestos, tener nuestros manuales y estar claros que vivimos en un mundo que está cambiando en el día a día y que tenemos una audiencia, un consumidor que es cada vez más exigente.
Sí.
Y lo que demanda y valora de las empresas es honestidad. Óyeme, si te equivocaste, dilo, me equivoqué. Y pasamos la página y seguimos avanzando, porque el querer mantener una imagen inmaculada ya no aplica a este tiempo. De hecho, no es posible. Y lo que haces con esto es hacerte daño. Y esto aplica para grandes empresas y para microempresas.
Y como decía Caril, un cliente está dispuesto a perdonarte si te ve con la humildad en la cara.
Exactamente.
Si abiertamente te muestras vulnerable y mira.
Te demuestras honesto.
Honesto, así es. Sin embargo, si muestras la otra cara, ese mismo cliente tiene una reacción totalmente
contraria.
Saca
el látigo. Karin, las personas que quieran conectarse con Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @ideox_ para Instagram y en LinkedIn, @ideox.
Buenísimo.
Así que pueden por ahí comunicarse con nosotros. Me gustaría cerrar diciéndoles que definitivamente las crisis siempre van a existir, una más grave que otra. Lo que realmente es importante es cómo la manejamos, porque de eso puede ser que transformemos un fracaso en un éxito para la organización y sus principales stakeholders. Así que escuchas activas de Camino al Sol a tener muy claro ese plan de manejo de crisis, incluso en el hogar, que es posible.
Claro que sí. Buenísimo. Que tengas un excelente
día.
Un gran abrazo.
Gracias, Caril.
Gracias
un abrazo
a ustedes. Chao.
Gracias, Caril.